Sí, muy buenos días, apreciado Rojas, un saludo a la audiencia, a todo el equipo de la radio, estoy a las órdenes.
Me debes una visita.
Acá con algunas cuestiones que me estoy, ahora me voy a focalizar.
¿Cómo qué, por ejemplo, cómo están analizando lo que está ocurriendo con Fuster, con el comandante de la Armada? ¿Cuál es la situación en este momento, Dani?
Sí. De hecho, estuvimos nosotros acompañando ese proceso y ahí es importante ir al inicio de lo que fue ese proceso de intervención. Ese fue un trabajo de inteligencia encabezado, liderado por la UIC del doctor Emilio Fuster. Y lastimosamente hubo una filtración en ese trabajo de inteligencia de 7 puntos, pero eso sirve también para haber de hecho desbaratado toda una organización donde evidentemente existe complicidad de parte de los organismos de funcionarios, de organismos de control que han sido desafectados. Con la conclusión del sumario, remitir eso a la Fiscalía General del Estado, ¿verdad? Y que la Fiscalía y el Poder Judicial hagan lo suyo, tiene que tener condena ejemplificadora.
Entiendo. Pues, sin embargo, aparentemente la cuestión no les salió como planteaban, y hasta por lo menos una interpretación se maneja que hasta quedaron pegados como una suerte de protección más allá de una estrategia contra el contrabando. Se interpreta como una suerte de protección por la situación que se daba, incluso los videos que fueron interpretados, lo que pudo haber ocurrido, Dani.
Sí, yo entiendo esa interpretación, pero así como te señalé, es un trabajo que se estaba realizando y me parece excelente ese tipo de trabajo de inteligencia. No solamente debe realizarse en los puntos que nos señalaba Emilio Fuster, sino tenemos que invertir mucha tecnología. Yo siempre hablé de la inversión que se debe realizar en materia tecnológica. Eso es fundamental para este tipo de controles, para la seguridad. Vos sabés que las fronteras son muy permeables, sabés que el esquema de corrupción, de contrabando, es una cuestión que requiere un combate frontal, y el aliado estratégico de la inversión en tecnología, en este caso, así como te señalé, estos puntos estaban siendo trabajados en un trabajo de inteligencia y se filtra el video, pero nosotros miramos y evaluamos los resultados de la unidad encabezada por Emilio Fuster, y no lo digo yo, ¿verdad?, sino dicen los números. El informe que nos habían presentado hablan de un golpe, y eso es cuantificable, auditable, porque son incautaciones en esta administración. Más de 50 millones de dólares le ha costado a estas organizaciones que se dedican al contrabando, y la logística de movilidad que fueron afectadas entre las embarcaciones, el transporte terrestre, en fin, todo lo que ha representado el combate al contrabando. Así que una vez desafectado y una vez que tengan la sanción que merezcan estos agentes públicos, de hecho tenemos que seguir trabajando en la depuración, principalmente en lo que refiere a la permeabilidad de la corrupción y el ofrecimiento que pueda existir de parte de los que se dedican, de los capitalistas que se dedican al contrabando hacia los funcionarios públicos.
Ahora, no hay una, a ver cómo llamarlo, no hay una exigencia, una premura por parte del presidente de la República para que Fuster o el equipo completo comiencen ya a dar nombres de financistas, que es una de las cuestiones que se están cuestionando. Porque las actuaciones, si bien es importante en volumen de lo que se está no recaudando, sino reprimiendo, en este caso, sobre el contrabando, pero eso en conjunto, un volumen. Pero no se habla todavía de financistas, y esa es una preocupación que se da, porque mientras se combate solamente la gente que viene, que vende o que trae, y no se reprime, digamos, al financista del contrabando, esto no va a acabar.
Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, ese ha sido siempre el mandato imperativo del presidente, y un ejemplo que, aunque algunos medios interesados no quieran reconocer, y permitirme que te introduzca dentro del análisis y la reflexión en el contexto de lo que quiero.
No te preocupes, adelante.
La mesa.
Adelante.
El operativo a ultranza Paraguay, un trabajo de inteligencia, de tráfico de informaciones, de organismos internacionales, incluidos desde Europa, desde los Estados Unidos, desde la región, nuestros países vecinos, un trabajo de cooperación profundizada con el gobierno, con la administración del presidente Mario Abdo Benítez, está arrojando esos resultados que de manera inédita en el Paraguay se están dando, donde realmente lo que vos señalás, realmente caen los manguruyuses, caen los peces gordos, y no los dealers y los que se dedican al microtráfico, que ya son el último eslabón en el esquema de la organización criminal. Sí. Y del tráfico de estupefacientes. Y por supuesto, si eso se puede desarrollar, lo otro también. Y ahí es donde hablo yo de que la rigurosidad y el imperativo en el mandato del presidente es así como señalaste, y se le ha pedido triplicar esfuerzos, no solamente a Emilio Fuster, sino a todos los organismos que se encargan de controlar el contrabando, porque el daño que ocasionan a la economía, el daño que ocasionan a todo nuestro sistema en la búsqueda de la formalización. Imagínate que el 40% de nuestra economía es informal, y evidentemente eso no va a terminar si no se hace ese combate frontal y caen realmente los pesos pesados que están detrás de estos que mueven simplemente el contrabando.
Desde el punto de vista político, Dani, el hecho que la hayan vinculado al comandante de la Armada, ¿hasta qué punto afecta a su hermano, a Hugo Velázquez, que está ahora en campaña?
Yo siempre sostengo, yo tengo un principio en términos de la individualidad en la responsabilidad de las acciones que uno comete, que uno realiza. Yo no puedo decir hoy, por ejemplo, de que Sergio Godoy es traficante de estupefacientes o está en una organización criminal porque su suegro fue detenido por ser miembro de la organización criminal. Yo no puedo decir de que la esposa o la hija de Horacio Carte está en el esquema de organización criminal porque su yerno provee vehículos o proveía vehículos a estas organizaciones, ¿verdad? Yo entonces las responsabilidades son individuales. Las responsabilidades son individuales y cada uno tiene que rendir cuentas por sus actos. En este caso, así como señalábamos, se han tomado las determinaciones, pero finalmente son decisiones administrativas. Acá es importante una de las patas fundamentales para el combate a las organizaciones criminales, al contrabando, la fiscalía y la justicia, ¿verdad? Necesitamos que ellos también tengan esa firmeza. Se han tomado las decisiones tanto en la Armada como en otras instituciones que se encargan del control en lo que refiere al tema que estamos desarrollando, y si en el caso de la apertura a un sumario, en el caso de las investigaciones que se sigan realizando desde la fiscalía, existe alguna responsabilidad por uno de estos estas autoridades que están al frente de estas instituciones, no te quepa la menor duda de que van a ser destituidos y seguramente poner a disposición y que rindan cuentas a la justicia.
Ahora,
las instituciones tienen que funcionar.
Lo que diferencia, digamos, de los ejemplos que planteabas, es que uno quiere ser presidente de la República y una de las interpretaciones que se dan, recién estaba hablando con Hugo Estigarribia, decía, si no se toma una determinación, en el caso del comandante de la Armada, porque es hermano del candidato a presidente, del candidato del presidente de la República, nos están demostrando que ese va a ser su plan de gobierno, que esa va a ser la gestión. Por eso decía, ¿hasta qué punto le afecta al candidato a presidente de la República en esas circunstancias? En los casos anteriores, sí, yo creo que tenés razón en alguna cuestión, no se puede hacerlo, pero cuando se trata de candidato a presidente de la República tendría que ser mucho más, tener mucho más prurito en esas cuestiones para tratar de decir, no, yo no voy a permitir que estas cosas ocurran en mi gobierno, porque está buscando llegar al gobierno en ese sentido.
Sí, es legítimo también tu posición, ¿verdad? Porque no, parte también de un análisis político con respecto a esta situación que se da. Ahora reitero, yo si existe responsabilidad, por supuesto, se tienen que tomar las decisiones que se tengan que tomar. Allí existe la apertura de sumario, existe un trabajo investigativo puesto a disposición de la Fiscalía, que la Fiscalía haga su trabajo. Y en el caso que se determine responsabilidades, reitero, no te quepa la menor duda que se va a tomar la decisión que se tenga que tomar con respecto a los responsables, a las autoridades responsables, sea el hermano de Hugo Velásquez, sea el hermano del presidente de la República, sea un colaborador cercano del presidente de la República, sea quien sea, tiene que caer. Y ese es el pensamiento del presidente de la República. Ahora, hay una realidad, reitero, varios inferiores que están en el campo, que son los que de forma directa tienen la carga de responsabilidad de evitar esto, de reprimir esto, y son cómplices de los contrabandistas, de los capitalistas que ponen plata para introducir contrabando. Eso tenemos que seguir peleando y la vamos a seguir peleando porque la corrupción es un mal endémico y mucho peor donde se manejan recursos, donde son entes de recaudación. Evidentemente tenemos que tener mucha firmeza y es lo que decía al principio. El presidente de la República le exigió a todos los organismos de control que tripliquen esfuerzo y empezar a ver, bien tenemos informes sobre los resultados, pero queremos más, mucho más resultados. El presidente de la República quiere mucho más resultados y se va a seguir trabajando sobre eso. Vamos a seguir identificando funcionarios corruptos y lo importante es que no exista impunidad. Eso te decía yo, de que desde el ámbito del gobierno central vamos a hacer lo que tengamos que hacer y esperamos también que desde la Fiscalía y el Poder Judicial se tomen las sanciones ejemplificadoras para que podamos empezar a replegar a los funcionarios corruptos que se prestan a este tipo de irregularidades que mucho daño le hacen a la economía de nuestro país.
Finalmente, Dani, ¿me podrías marcar un poco cuál fue la diferencia en la actitud del presidente de la República cuando destituyó al ministro del Interior y al de Emergencia Nacional y comparándolo con esta situación del comandante de la Armada?
En esos casos que señalaste teníamos que precautelar la legitimidad institucional y existían algunos elementos que si bien no constituyen delito por la forma, las formas que se dieron que estos funcionarios, que en ese momento ejercían cargos de relevancia, uno ministro del Interior, otro ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, esos elementos que se dieron fueron los que hicieron de que el presidente de la República tome esa decisión. El Ministerio del Interior es un ministerio demasiado sensible. Estamos hablando de la seguridad de nuestro país, la seguridad interna. No podemos nosotros tener un ápice de dudas con respecto a lo que es la gestión pública o privada de esa máxima autoridad, de esa cartera. En ese sentido se tomó la decisión. Y en este caso, reitero, se hacen las investigaciones, se hacen las conclusiones del sumario, se pone a disposición de la fiscalía. La máxima autoridad, por supuesto, tiene que rendir cuenta de sus inferiores, pero existen funcionarios inferiores que están en el campo, que estaban en el campo, que son los que permitieron de que suceda esto. Entonces, dentro del proceso y la conclusión del sumario, si se identifica de que existió complicidad o existió algún tipo de manto de protección al esquema hacia la máxima autoridad, hacia los funcionarios que están en el campo, el presidente también va a tomar la misma decisión que tomó en los otros casos.
Dani Centurión, gracias por tu tiempo. Muy amable.
Muchas gracias a vos y a los niños.
Dani Centurión, él es...